con una mirada de fe hacia el Sínodo de la Sinodalidad, como pueblo de Dios, para conocer nuestro sentir, sueños y propuestas desde Bolivia. En Camino Sinodal, todos somos Iglesia.
A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando como hermanos,
compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio.
Todos somos Iglesia.
Iglesia Sinodal.
Estamos con Erika Aldunate Loza, boliviana, laica, teóloga, dogmática, historiadora, amante de Dios y de la Iglesia Católica. Ella es directora del Centro de Promoción del Laicado Ricardo Bajerer, CEPROLAI, además de directora de la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de La Paz, La Puna. Ella es docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en la Regional La Paz y del Seminario Mayor San Jerónimo. Ha sido invitada a participar de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ya tuvo una primera sesión que se desarrolló del 4 al 29 de octubre de 2023 y se encuentra en la fase de preparación a la segunda sesión que se va a desarrollar en octubre próximos. Es para nosotros un gusto poder conversar con Erika porque ella forma parte de las 54 mujeres de todo el mundo que tendrán derecho al voto en el sínodo. Querida Erika, ¿qué significa para ti ser parte de este proceso sinodal?
¿Cómo estás, Natalie? Bueno, es una experiencia muy enriquecedora, inmerecida desde mi punto de vista porque, fui invitada a la sesión continental, a la etapa continental, y es ahí que creo que se fijaron en mi persona porque pude hacer la síntesis. Y luego en Roma realmente la experiencia es muy grande porque pues tú compartes en las mesas con todo tipo de personajes realmente, ¿no? Cardenales, obispos, religiosas, sacerdotes, invitados fraternos también, es decir, personas de otras religiones, de otras comunidades cristianas, evangélicas, de muchas, diríamos, confesiones, ¿no? Y mi experiencia es de mucha responsabilidad porque necesitas realmente, por un lado, haber estudiado los documentos, por otro lado, recordar, pues, con mucha, diríamos así, profesionalismo, todo el trabajo que realizas en tu patria, ¿no? Lo primero que debo destacar es el interés de las personas. Cuando quisieron saber quién era yo, qué hacía en Bolivia, qué pastoral hacía, y se quedaron bastante sorprendidos con lo que hago, ¿no? Enseñar en un seminario, ser docente en la universidad, pero por otro lado, que es lo que creo que más impactó, fue que yo enseño en un centro de laicos, ¿no? Entonces, fue una gran responsabilidad, por un lado, compartir estas experiencias de vida, de trabajo eclesial, pero por otro lado también otra riqueza infinita es recoger de la gente las experiencias para poderlas transmitir aquí, ¿no? Porque la tarea máxima fue compartir lo vivido, compartir lo que se ha experimentado no solamente en las discusiones, en los diálogos, sino también en la amistad, en la apertura, en el conocimiento, ¿no? De cada persona y su realidad. Fue muy interesante conocer, por ejemplo, a los cardenales, ¿no? Toda una experiencia de vida, de sacrificio, muchos realmente ya cansados, pero siempre con esa juventud acumulada, como dicen ellos, tratando de que la Iglesia siempre tenga esa vida, esa vitalidad con la que ellos experimentaron cuando fueron jóvenes y entraron a ser parte del colegio episcopal, del colegio cardenalicio. Entonces, mucha riqueza de experiencias, y además algo que me llamó la atención también es que por un lado hay gente bastante conocedora de libros, teólogos y teólogas de mucho renombre, pero lo que más me impactó fueron las personas que trabajan en lo real, ¿no? Es decir, gente que trabaja en las fronteras, y que tiene una experiencia de pastoral realmente que da vida, ¿no? Hay gente migrante que escapa de la guerra, que quieren ir a buscar mejores días de México a Estados Unidos, y que la gente que estaba ahí era gente que sanaba heridas, que buscaba recursos para poderles dar el alimento, la medicina, y por otro lado también el consuelo, ¿no? De la fe, de la esperanza, y todo eso pues es innumerable contar, ¿no?
¿Qué opinas, querida Erika, de la importancia de la presencia de laicas y laicos, ¿no? Porque históricamente conocemos que es la primera vez que se da una apertura de esta magnitud, en la que se está escuchando el sentir del pueblo de Dios, digámoslo así, además a través de esa linda metodología que van desarrollando y que el Papa Francisco promueve, ¿no? El de la escucha del Espíritu.
Bueno, mira, la presencia de laicas y laicos yo creo que le ha dado mucha vitalidad, mucha frescura. Te cuento por qué. Tú sabes que hay gente invitada de todas las edades, varones y mujeres, desde los más jóvenes hasta también personas ya entradas en años. Me impactó que se invitó a un laico, por ejemplo, no creyente, pero con una tradición cristiana de familia, que hace todo un trabajo de rescate de los migrantes que van por el océano, ¿no? Que van de África a Italia, ahí en Lampedusa, donde el Papa estuvo. Y este laico realmente lo que compartía era esa apertura que él tuvo desde su ser humano simplemente, a querer ayudar a los migrantes, ¿no? A la gente que muere en las aguas. Él cuenta que consiguió helicópteros, consiguió barcas para poder rescatar a estas personas. Y todo eso a partir de cuando el Papa Francisco fue a Lampedusa y dio su primer mensaje, su primera homilía. Entonces era un laico realmente movido por el Espíritu. Por otro lado también jovencitas, ¿no? Que pedían mucha misericordia a los sacerdotes, a los obispos, de cara, por ejemplo, a la gente homosexual, ¿no? Estas decían que son sus hermanas, son sus amigos, y que evitásemos los suicidios, evitásemos la discriminación. Rogaban esta actitud de cara a ese grupo social. Por otro lado, también me impactó que laicos, esposos, por ejemplo, traían el tema familiar, o otros laicos con discapacidad también pedían que se los tome en cuenta, que se escuche su voz, y la actitud de todos fue esa escucha. Por otro lado, algo que también yo sentí cuando me escuchaban, sentí que querían aprender de nosotros, ¿no? Porque decían, nosotros no sabemos todo, no tenemos todas las experiencias, y sabemos que ustedes como laicos reinventan la evangelización, son creativos, tienen frescura, y nos escuchaban con toda atención y se alegraban de poder compartir con nosotros, porque además decían que era otra forma de una asamblea episcopal, ¿no? Era más fraterna, más alegre, ellos estaban menos estresados, menos cansados, porque todas sus reuniones a veces eran monótonas, ¿no? Entonces creo que se ha vivido esa vivacidad que solo trae el Espíritu, y que el laicado es una gran, diríamos, un gran aporte a lo que los obispos han podido luego recoger. Además que también cada uno de nosotros llevó toda una experiencia, ¿no? Laical también, de trabajo con niños, con jóvenes, con familias, con gente adulta. Y bueno, tú sabes que desde nuestra experiencia también toda una metodología de trabajo de a pie, ¿no? Entonces eso les encantó, y creo que el laicado llevó mucha novedad además, ¿no? A esta asamblea de obispos, mucha novedad, porque me doy cuenta de que ellos tenían ideas preconcebidas en muchos casos, o el sentido de la tradición estática, que tal vez no había que cambiar nada, pero yo vi ese cambio de muchas veces 180 grados, de una apertura, de cambio de pensamiento, de decir, bueno, es verdad, o sea, la tradición es una tradición viva, y es una tradición que siempre se va regenerando, porque el Espíritu siempre lleva aires nuevos a la iglesia. Entonces creo muy importante, y destaco que aunque nosotros como laicos fuimos invitados, eso fue una gran novedad, también fueron invitados religiosos y religiosas, y para ellos era impactante, porque también era la primera vez que los invitaban, y decían, primera vez que nos escuchan, primera vez que escuchan nuestras dificultades, nuestras demandas, pero también nuestro trabajo, que no es poca cosa, ¿no? Religiosos, religiosas de claustro, monjes que se dedican a la oración, también, sobre todo, el que le oí era un, ¿cómo decirte?, un laico consagrado, ¿no? Y que trabaja con multitud de jóvenes en las calles, ¿no?, de México. Es decir, toda una experiencia así de vitalidad, que creo que eso ha hecho bien a los obispos y cardenales.
Y en esa lógica, querida Erika, ¿tú crees que en la Iglesia Católica estamos viviendo este tiempo de los laicos, como lo han denominado? Porque estamos ciertamente atravesando por una fase de carencia o de limitación en cuanto a vocaciones. ¿Qué opinas tú sobre este momento específico que la Iglesia está viviendo?
Yo creo que la primera dificultad es que las y los laicos nos la creamos, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado a una participación pasiva. Creemos y queremos que lo hagan todos los sacerdotes, los obispos. En nuestra cabeza está que la Iglesia son ellos, que ellos se tienen que pronunciar cuando hay problemas políticos, sociales, económicos. Y no nos damos cuenta que nuestra vocación específica es dar testimonio de Jesús en el mundo de la política, en el mundo de lo social, la profesión, la familia, que abarcamos todos los rincones, pero no nos lo creemos. Por otro lado, creemos también que ser laico, ser laica, es intraeclesial. Creemos que los ministerios son simplemente ligados a la liturgia, ¿no? Catequistas, ministros de la palabra, de la Eucaristía, pero no nos damos cuenta que también hay ministerios fuera de la Iglesia. El ser docente, el ser papá y mamá, son vocaciones que creo deberían ser elevadas a ministerios, porque son una gran responsabilidad. Es en la familia que un joven, un niño aprende de Dios. La familia es la Iglesia doméstica. Los jóvenes a veces se desencantan de la Iglesia porque ven antitestimonio. Y entonces creo que nos toca a nosotros asumir esa corresponsabilidad, que es un tema central en el sínodo, darnos cuenta que como bautizados, ese espíritu que recibimos es el mismo espíritu que ha recibido Jesús, que ha venido en Pentecostés, que reciben los sacerdotes en su consagración sacerdotal, los obispos, pero en nuestro bautismo se nos dice, no, tú eres sacerdote, profeta y rey, y que ese espíritu te da carismas y dones para edificar su Iglesia. Entonces, es una tarea muy ardua. Lo que nos falta es creer que es así y ponernos a trabajar. Y bueno, entonces es un trabajo arduo. Por eso el Papa inmediatamente ha dicho, vayan y ustedes tienen que contar la experiencia que han vivido aquí y tienen que traer resultados, ¿no? Entonces, estamos en esa tarea de concientizar y bueno, ojalá los frutos que nazcan sean fruto de ese trabajo de compartir el sínodo y además concientizar y formar a las y los laicos.
Dentro de esta lógica de la corresponsabilidad de la que nos hablas, sabemos que ya estás en una etapa preparatoria a la segunda asamblea del sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo estás viviendo esta etapa?
En primer lugar, como docente, lo que hago yo es compartir a través de mis materias la sinodalidad, que significa, primero, prepararte con conciencia, ¿no? Es decir, toda la formación que yo doy además es sinodal, es cristológica, trinitaria, eclesiológica. Entonces, trato de hacerlo en esa lógica de la sinodalidad, por un lado, y por otro lado también tomar en cuenta mucho a los jóvenes, ¿no? Que en el fondo son los más críticos, pero yo me pongo a pensar que son críticos porque las cosas no andan bien. Ellos ven cosas y cuando les enseñan no hay relación, no hay coherencia. Entonces son críticos y me encanta que lo sean, porque así te obligan a ti a explicarles mejor y a decirles que también ellos pueden aportar a la iglesia con su ser críticos. Tú sabes que hemos estado también con la arquidiócesis visitando todas las vicarías de la paz y hablamos del sínodo, de la sinodalidad, desde sus documentos preparatorios, sus fundamentaciones bíblicas, teológicas, magisteriales, y la gente nos acoge, lo entiende, les hacemos poner en práctica el método de la conversación en el espíritu, les gusta. Un tema que yo estoy profundizando es que evitemos hablar mal, ¿no? Evitemos basarnos en noticias falsas, evitemos tergiversar lo que se está dando en el sínodo, la intención del Papa Francisco, la participación de las personas en el sínodo, evitemos insultos, evitemos, por ejemplo, hablar mal, ¿no? Que ya yo les digo, ¿no? Eso ya es un pecado. Hablar mal de alguien ya es una ofensa, y peor si lo que estás diciendo no es verdad, ¿no? Entonces es una enseñanza que yo la he vivido en carne propia, porque por el hecho de asistir, la gente te tilda de todo, ¿no? Y peor al Papa Francisco. Entonces creo que es bien necesario evitar eso, porque no edifica, hace daño. Pero por otro lado, ser anunciadores del sínodo, es decir, profundizar el sínodo, profundizar los temas y no tener miedo en llevarlo a todos los rincones de forma sencilla, ¿no? En las familias, por ejemplo, decir que Dios es amor, que Dios es misericordia, que no hay exclusión en Dios, ¿no? Que todos son amados por Él, que no podemos ser jueces, que es el único que puede juzgar las acciones. Y por otro lado, también la creatividad en la evangelización. O sea, nuestras parroquias a veces se han vuelto parroquias sacramentalistas y no son parroquias misioneras, no son comunidades misioneras, no son comunidades participativas, y poco vivimos la comunión, ¿no? O sea, el mensaje, el lema del sínodo es sinodalidad, participación, comunión y misión, ¿no? Entonces, si no vivimos estas realidades, nos estamos volviendo una iglesia, como dice el Papa, ¿no? Pieza de museo, y no hacia una iglesia tienda de campaña, hospital de campaña, donde lleguen los heridos, los que sufren, los cansados, ¿no? Creo que es bien importante sacar todo lo que está en nuestra tradición. Claro, volverlo en un lenguaje sencillo y que la gente pues lo experimente, y dejémonos de pensar que a veces solo es pelear, solo es luchar, solo es discutir, ¿no?
Estamos viviendo un proceso histórico dentro de la Iglesia Católica, y tú más de cerca. ¿Qué es lo que esperas del sínodo de la sinodalidad?
Tengo demasiada esperanza en el sínodo porque siento, lo he dicho creo en algunas ocasiones, siento que es como un segundo concilio Vaticano II, es decir, o un tercer concilio Vaticano, podría llamarle, ¿no? Evidentemente estos encuentros, esta invitación que nos han hecho es a una asamblea de obispos, pero que estos dos encuentros tendrán resultados concretos, ¿no? Y que decantarán seguramente en nuevas formas de ser iglesia, nuevas directrices, cambiará el derecho canónico, cambiarán muchas pastorales en su forma de ser. Entonces, creo que es un Concilio Vaticano II en sus prolegómenos que tome en cuenta y escucha a la gente, que no son un grupo de obispos cardenales junto al Papa que deciden las cosas desde lo que ellos piensan que es bueno, sino más bien disciernen lo que la gente pide y a partir de eso van a plantear directrices, novedades que encaminarán de aquí en adelante a la iglesia, y yo creo que le hace bien. Un ejemplo claro es a las mujeres, ¿no? Es decir, no hay mayor, diríamos, falsedad que no tomar en cuenta el trabajo de la mujer en la iglesia, a pesar de que muchas veces no se la escucha, se la pone a un lado, y en cambio el Papa pide escuchar a las mujeres, valora su aporte y además desde lo que él ve, ¿no? Es decir, ha puesto a muchas mujeres en puestos decisivos y ve que lo hacen bien. Entonces quiere seguir dando más protagonismo y a la mujer también, y eso es muy valioso, porque todos somos testigos de que la mujer cuando hace algo lo hace muy bien, y que eso no es competencia, no es dar la vuelta a la tortilla, sino es hacer que la iglesia busque métodos para mejorar, ¿no? Y si la mujer lo puede aportar en eso, ¿por qué no tomarla en cuenta? El Papa lo tiene claro, los cardenales también, así que creo que eso es una gran esperanza para la iglesia, y sin, repito, sin afán de protagonismo ni competitividad, porque pienso que es una voluntad de Dios, y si ha elegido a personas y entre ellas a mujeres, pues se espera algo bueno.
Como mujer, como invitada para participar del sínodo de la sinodalidad, un mensaje al Papa Francisco, ¿qué es lo que quisieras decirle tú, además, como boliviana, como latinoamericana, como mujer que está participando de este proceso sinodal?
Bueno, el Papa es muy sabio, él está al tanto de todo, ¿no? Entonces creo que solamente un mensaje de gratitud. Gratitud de poder mirar más allá de lo que tal vez muchos ven, así como Jesús miraba, ¿no? En el trasfondo de las personas, miraba más allá del pecado, del mal, y lo abrazaba, ¿no? Entonces un mensaje al Papa de gratitud de ser alguien tan valiente, de querer cambiar el mundo para bien, de siempre dar un mensaje de paz, un mensaje de amor a todos, de acogida, de evitar la discriminación, y de un mensaje de ánimo también a que él no claudique, ¿no? Que siga adelante, porque lo que está haciendo está bien. Es fruto del Espíritu, uno lo siente, lo vive, y sabemos todos que ese camino es el camino estrecho, ¿no? Entonces, todo nuestro apoyo, nuestro cariño y gratitud al Papa Francisco, a su santidad.
Ha estado compartiendo con nosotros en el Todos Somos Iglesia Erika Aldunate Loza, boliviana, laica, teóloga. Ella además está invitada a participar de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, este Sínodo de la Sinodalidad, con grandes expectativas y esperanzas para la revitalización de nuestra Iglesia Católica. Para nosotros ha sido todo un gusto que ella pueda compartir con nosotros y además ser la portavoz de todo el sentir, el pensar, los sueños, los anhelos que tenemos como Iglesia Católica Boliviana. Agradecemos entonces esa entrevista y nos despedimos. Todos somos Iglesia. Y con esa consigna nos vamos hasta un próximo encuentro en el que tú y yo seguiremos caminando juntos. Esta fue una producción de CEPROLAI y del SECRAD de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Este programa recoge los testimonios y experiencias de movimientos pastorales y congregaciones religiosas en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. En comunión, participación y misión, todos somos Iglesia. A la escucha.